Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Leyendas del Sur de Colombia. En esta ocasión les he traído la historia que tituló El Camino del Diablo y el Borracho, la anécdota de un mal susto. La siguiente anécdota tiene como centro de atención un viejo camino, que en diferentes partes de su trayecto se puede encontrar con varias apariciones. El hecho de referir la anécdota no quita peso a las historias y a los malos y extraños sucesos ocurridos en este camino. Un camino que con el pasar de los años dejó de transitarse por la construcción de la nueva carretera y el flujo migratorio del campo al pueblo y la ciudad. Hace mucho tiempo, un amigo me refería una experiencia que le había pasado en su vida de bohemio. Él era un hombre alegre que trabajaba en fincas y el dinero que ganaba lo gastaba jugando en pelea de gallos, bailando y bebiendo alcohol en el pueblo más cercano. Tenía la costumbre de gastarse todo lo que había ganado en 7 días y regresaba a su casa sin un centavo. Cada fin de semana estaba de parranda. Y desde el pueblo donde él solía ir a tomar hasta su casa, habían varias rutas. Tomando un transporte, ya sea carro o bus, no tardaba más de media hora. Y por otro camino, que era muy transitado por bestias, animales de carga, podía gastar hora y media. Más sin embargo, el camino más rápido y a la vez menos recomendado era el famoso Camino del Diablo. Era una ruta muy transitada años atrás cuando no existía mucho transporte, es decir, ni carros, ni motos o buses. Y del pueblo a su casa podía tardar caminando máximo 25 minutos en las horas del día, luz del día, porque de noche la cosa era a otro precio. El camino era muy quebrado y tenía la mala fortuna de ser como una especie de imán de malos acontecimientos que marcaron para siempre la ruta. El camino atravesaba 2 quebradas, algunas pequeñas elevaciones o lomas, como se les llama, y también un potrero grande. Y en varias partes de este trayecto, sucesos trágicos habían creado puntos donde la mala vibra o la mala energía se acumulaba. Y sí, era un camino donde varias apariciones de malos espectros o fantasmas hacían notoria su presencia para dejar en claro a los de esta vida que los de la otra vida tienen una existencia y algunos cumplen una pena. Al salir del pueblo, el camino seguía por una pequeña arboleda en su itinerario zigzagueante. Terminaba a orillas de un río que se atravesaba pasando un puente colgante hecho de madera muy antiguo. Y aquí llegaba el primer pero. En este punto era muy común que las personas vieran en horas de la noche, altas horas de la noche, 10, 11, 12, a una señora vestida de blanco y que lavaba su ropa en las piedras del río. Como es lógica, ¿quién se espera que una señora vaya a lavar su ropa a altas horas de la noche en un río? Y ahí no para el asunto. Quienes tuvieron la mala fortuna de encontrar a la señora dicen que lo que primero sintieron al cruzar el puente fue un frío intenso, sin caer en cuenta que les esperaba o que les estaba esperando adelante. Una vez habían cruzado el puente, lo que mucha gente manifiesta y les llama la atención es el golpe de la ropa sobre las piedras del río, que es una forma de lavar y que era muy común o es muy común en zonas rurales, en zonas apartadas del pueblo. Y este método lo empleaban las personas de antes para quitarle la mugre a la ropa o la suciedad a la ropa. Posteriormente al golpeteo o al mismo tiempo con el golpeteo algunas veces de la ropa sobre la piedra, muchas personas llegaron a escuchar un canto melancólico casi ininteligible, pero lo suficientemente claro como para distinguirlo de los sonidos de la noche y para no decir que se confundieron. Y aquellos que lograron verla aseguran que la señora tenía el rostro completamente esquelético, es decir, como si la piel se le hubiese pegado a los huesos, ¿sí? Y no se le ven los ojos, se le miran solamente los huecos al rostro cadavérico, y lo mismo sus manos y sus pies, parece que la piel se le hubiera pegado a los huesos. Algunos aseguran que les pide alguna cosa, ya sea jabón o alguna cosa que lleven por el camino, que ellos saben que llevan en su maleta. O a otros les ha pedido que les ayude a cargar el platón de ropa de lavado. Y quienes han accedido a hacerlo han terminado en un hospital mental, porque lo que vieron en el platón fue partes de seres humanos, es decir, cabezas, piernas, pies, manos, y muchos se desmayaron del susto. Bueno, una vez salvado el puente, sigue el camino por en medio de una arboleda hasta llegar a una pequeña cascada que se debe atravesar a pie, y como el nivel del agua no es tan alto, por esa parte no hay problema. Pero, aquí está el pero nuevamente, es un punto en el que muchas personas afirman haber visto al duende. Sí, el mismo duende del cual ya narré una leyenda. Lo han visto tal cual, con su sombrero gigantesco, con sus botas al revés, con sus cantos y toques de guitarra y de tambor. Unas veces lo oyen cantar, otras veces lo han visto tejiendo trenzas en las crines y en las colas de los caballos y otras bestias de carga. Y en otras ocasiones lo han visto pescando. Dicen que lo han visto sacar los peces más grandes que pueden sacarse. Y otros lo han visto echar monedas de oro que cuenta y saca de una bolsa de tela que lleva colgada a la cintura y las arroja en una olla gigantesca de barro, la cual él protege. Al pasar la quebrada, se encuentra con un largo trecho de camino que sube hasta el filo de una montaña. Y el camino sigue por el filo de la montaña, y casi al finalizar este camino se encuentra una casa que está abandonada, ¿sí? Desde la casa se puede observar parte del valle del río y las montañas al otro lado del río. Y en esta casa aseguran las personas que le sale o que se aparece un bulto, como un paquete, como un empaque grande de un metro tal vez de alto por unos 70 centímetros de ancho y unos 30 centímetros de grosor. Pero, es decir, en español, en Colombia, se le conoce como bulto. Ese paquete se le llama bulto. Y que puede pesar aproximadamente unas 2 arrobas. No sé cómo se le denomine o qué nombre reciba en otros países. En fin, este paquete que se aparece posee 2 cachos, habla, y de las frases que dice a las personas que han tenido la mala suerte de encontrárselo y que recuerdan las frases que les ha dicho en noches muy frías, normalmente les dice: camínate abrigo. Y las personas que lo ven, si les queda aliento para correr, lo hacen. Pero se les queda grabado en la memoria el brillo de sus ojos rojos que los atormenta por las siguientes noches y el eco de su voz. Aparte de que sienten un frío indescriptible, casi que de por vida. Y una vez cruzado este pedazo, se desciende por en medio de otro bosque, un tramo muy corto, a una pequeña pradera y que luego da paso a un camino que atraviesa una finca donde se cuidan varios animales. Pero enfrente de la casa, de este terreno por donde pasa el camino, existe un portón que está sostenido por unos muros de piedra, y los muros de piedra hacen las veces de contención y están unidos a una cerca de madera con postes y alambre de púas. Frente a este portón dicen que se aparece el peor de todos los espantos que algún humano se puede encontrar. El Mandingas, Lilith, el Patas o Satanás, el Diablo o como lo quieran llamar. Sí, señoras y señores. Cuentan las personas y los dueños de la casa que han tenido que socorrer al desafortunado que se encuentra con este personaje y que los gritos son aturdidores y que los olores a azufre y a químicos, como pólvora, como si algo se quemara y cómo cambia el ambiente, el aire, el clima drásticamente, que hay relámpagos, neblinas, que se escuchan risotadas, rumores de caballo andando y que se ven luces y también la silueta de un ser que está como sentado a la vera del camino, esperando que alguien pase, que usualmente lo ven que gira la cabeza a lado y lado, esperando que pase en cualquier dirección, no atinan a describir exactamente el porqué. Pero lo más curioso es que lo ven en fechas especiales, celebraciones como 1 de mayo, Jueves Santo, Martes Santo o 1 de noviembre son los días más propicios para encontrarse con este personaje. Dicen que mucho tiempo atrás se desató una pelea entre un sacerdote y el diablo en este punto, que el diablo tenía azotada la zona, que hacía muchos males a las personas que vivían ahí y que entre la maledicencia del diablo enfrentada a la oración y el agua bendita por parte del sacerdote, pudo vencer al enemigo de Dios y conseguir que se le castigara encadenándolo en ese punto y que pagara ahí una pena. En fin, en muchas ocasiones los dueños de la finca habían tenido que salir e ir a vivir a casa de familiares, porque no podían soportar los lamentos y los ruidos que producía en las noches y cómo le oían quejarse de su penuria, cómo le oían implorar a Dios que se le cambiara la pena y a la vez rugir y maldecir como ninguna persona podría hacerlo jamás, por muy malo o ateo que sea. Ya dicho o medio descrito el camino más rápido, Mauricio, mi amigo, en un fin de semana se le hizo muy tarde para regresar a su casa y se quedó sin transporte, no tenía dinero y sus amigos cada quien tomó por su lado para ir a su casa. Lo dejaron solo. Entonces él pensó en quedarse durmiendo en el parque central del pueblo, pero le dio vergüenza porque pensó lo que las personas opinarían al día siguiente, las personas que lo conocían del pueblo. Entonces decidió mejor irse caminando hasta su casa. Él había oído las historias del camino del diablo y tambaleando de un lado a otro tomó aire y enfrentó este camino como lo llamaban. Luego de varios minutos por la arboleda oyó a lo lejos el rumor del río Pedregoso y con la luz de la luna pudo ver la silueta del puente que debía cruzar. Él esperaba que la señora que lavaba ropa se le apareciera. En su borrachera estuvo atento al menor sonido. Sentía frío y tenía miedo, pero se dijo a sí mismo que no voltearía a mirar a ningún lado. Llegó al puente y lo cruzó con decisión. Poco a poco fue avanzando y no sucedía nada. Finalmente salió del área en la que se solía decir que se podía ver a esta mujer lavando ropa y él no vio nada, pero tampoco volteó a mirar, ni se detuvo a averiguar si estaba o no estaba. Después de seguir por el camino, se acercó a la cascada. Borracho como estaba, cruzó el agua del río con torpeza y veía las piedras con su tono azuloso blanco por el reflejo de la luz de la luna y esperaba también que se le apareciera el duende o escuchar los tambores o la guitarra, pero no pasó nada. Él estaba atento al menor sonido y solo lograba oír el ruido del agua correr y golpear las piedras a su paso y a lo lejos el canto de los grillos y algunas ranas. Pasado este pedazo, llegó al camino sobre la loma y al final del descenso se podía percibir a lo lejos la silueta de la casa donde se dice que se aparece el bulto. Mi amigo Mauricio, borracho como estaba, pensaba para sí: de esta no me escapo. Y caminó resuelto esta vez, como lleno de valentía, a enfrentar el espanto que le esperaba al salir, que él esperaba que le iba a salir. Pero no fue así. No ocurrió absolutamente nada, siguió caminando y descendió a la pradera para luego entrar en el camino que le restaba para llegar a su casa, por en medio de la finca, y que lo acercaba aproximadamente a unos 2 kilómetros de su casa. Y de lejos, en medio de la noche, con la luz de la luna, pudo percibir la silueta de varias cosas. La casa de los dueños de la finca, pudo percibir la cerca, pudo percibir los alambres, las estacas que sostenían el alambre, los pilares de piedra que soportaban o que del cual pendía el portón que daba acceso a la finca, el patio delantero de la finca, los jardines de la casa, los grandes árboles al frente del portón que daban sombra, y se le heló la sangre en este punto. Con la borrachera que tenía, pudo distinguir a lo lejos, entre sombras y luces, con el vaivén de las hojas que se movían y que dejaban pasar una luz juguetona de luna al piso, una silueta, y estaba frente al portón de la casa donde se aparece el diablo. Y él sintió que todo su cuerpo se le puso frío completamente al contemplar la sola idea de encontrarse frente a frente con el diablo. Él distinguió una gran silueta frente al portón y precisamente en el camino justo por donde debía cruzar. Era como si lo hubiese estado esperando. Mi amigo sintió que todo le dio vueltas. Ya no tenía cómo esquivar o desviarse del camino. No podía parar o quedarse a dormir en cualquier parte. Estaba muy asustado y se le erizó toda la piel. Le flaquearon las piernas, sus manos le temblaban, no sabía lo que podía pasar. Había oído que el diablo normalmente castigaba a los borrachos, que los encontraban muertos, ahogados o colgados en los árboles del bosque, un bosque que quedaba cerca del río, a unos 400 metros de distancia aproximadamente desde ese camino hacia el río. Pero Mauricio cuenta que él siguió avanzando como por inercia, como atraído por una fuerza que no podía evitar, que cuando alcanzó el nivel, a la altura, porque él venía descendiendo, cuando alcanzó el plan, la planicie que quedaba, que le permitía el mirar en línea recta sobre el camino, él confirmó visualmente, por el contraste de las sombras producidas debajo de los árboles y esa silueta con el reflejo de la luz de la luna en los árboles que tenía al frente, vio la silueta. Efectivamente ahí estaba. Y se sintió morir. Para él era angustiante estar en esa situación. Jamás había pensado nada de eso. Él no sabía si mirar, si entrecerrar sus ojos como para no perder de vista la ruta y caminar lo más cerca posible del diablo, tratando de pasarlo por un lado sin decirle nada, sin mirarlo, sin respirar, sin determinarlo, nada. Pero no, él estaba totalmente confundido, desesperado, no sabía qué hacer y aparte de eso sintió que las cuerdas vocales como que se le trabaron, no podía gritar, no podía decir nada, lo único que sentía era que sus piernas lo arrastraban hacia ese punto. Y se acercó lo más posible, lo más que pudo, hasta que ya la luz de la luna empezó a desvanecerse porque la sombra de los árboles lo empezó a cubrir. Es decir, él ya quedó debajo de la sombra de los árboles y estaba ahí prácticamente a escasos metros de la silueta del diablo. Y no podía, no tenía la fuerza en la voz como para gritar. Él quería y no le salía, y trataba de abrir la boca y no podía. Y sus piernas se le movían solas y él estaba como aterrado de eso. Y en algunos momentos él pensaba, no, tenemos que regresar, den la vuelta piernas y vámonos corriendo hacia el otro lado. Pero no le obedecían, no las controlaba y eso lo asustaba aún más. Él no sabía cómo detenerse. Y ya estando frente al portón, con sus ojos entrecerrados casi al máximo y medio entreabriéndolos, los abría pero unos cuantos milímetros como para medio observar qué era lo que había dado, qué era lo que tenía al frente y no tropezarse con nada. Y para saber por qué dirección tomar. y se dio cuenta que ya estaba casi que encima del diablo. Y fue cuando lo escuchó respirar. Y en su intento de no tropezarse con el diablo, de todas formas le picó la curiosidad. Tomó aire y con sus ojos bien cerrados estiró la mano y lo tocó. Y no recuerda nada más. Cayó desmayado dando un fuerte grito. Mauricio con su grito despertó a los dueños de la finca. Y el caballo que estaba durmiendo al pie del camino, enfrente del portón que daba entrada a la casa, relinchó asustado y dio unos golpes con sus patas al piso. Salieron los dueños de la finca a mirar qué pasaba y vieron al vecino de ellos, Mauricio, tirado en el piso, con olor a alcohol y todo. Lo llevaron a la casa y al día siguiente. Mauricio cuenta lo que sintió segundos antes de desmayarse. Él iba convencido que era el diablo quien estaba ahí parado. No esperaba un caballo durmiendo. Y cuando estiró la mano, primero sintió un aliento caliente. Era la respiración del caballo. Y luego dice que sintió unas agujas chuzar su mano. Eran los pelos o barbas del caballo. Y eso le hizo pensar que hasta ahí había llegado su vida. Cuenta que desde ese día no volvió a tomar en el pueblo y que cuando tenía que ir, trataba de regresar a casa lo más temprano posible, calculando que sus actividades no fuesen a pasar o hacerle perder el último transporte que lo llevaba a su casa de manera segura.